como os decía al inicio del programa, mañana domingo, quinto de Pascua. Y el Señor, por medio de San Juan, nos dice: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Un signo más de revelación, un signo más de cuando Él también nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahora, en los próximos minutos, tendremos más oportunidad de abordarlo con mayor profundidad. También recordar rápidamente que la primera lectura se nos narra como el perseguidor por excelencia, San Pablo, se convierte en anunciador de la buena noticia de la resurrección de Cristo y de proclamar su evangelio por todos los confines del mundo. Pues todo esto seguro que nos va a dar para un gran testimonio del que disfrutaremos en los próximos minutos. Escuchemos las lecturas.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho, y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se mostrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor.
Realmente, esta semana, trabajando con las lecturas y, bueno, preparándolas un poquito, rezando con ellas, no sé por dónde empezar, porque habría tanto que decir de todas y cada una de las cosas que se nos dicen aquí que no tengo muy claro, ¿no? Mira, yo tengo subrayada aquí en la segunda lectura una frase que dice, que a mí pues me interpeló mucho desde el primer momento, que es: hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Esta situación a mí me interpeló mucho porque yo soy el primero que muchas veces recurro a la primera parte de la frase, que es amar de palabra y de boca, porque luego lo que tengo en el corazón no es lo que transparento a los que tengo más cercanos conmigo. Y esas situaciones, pues al primero que le provocan dolor es a mí me provocan mucho dolor y me provocan, bueno, pues esa sensación de distanciarme del Señor, ¿no? De no hacer lo que realmente me está pidiendo, no hacer lo que realmente Él haría en situaciones similares a las que yo puedo vivir hoy día, ¿no? No me tengo que ir 2000 años atrás, me puedo ir a los días de hoy, ¿no? A las situaciones que cada día y cada uno de nosotros y todos los que nos están oyendo tienen en su trabajo, su familia, sus vecinos, no lo sé, en cualquiera de los ambientes que les toque vivir, ¿no? Y muchas veces a lo mejor podemos hacer referencia a ese dicho tan famoso, ¿no? Y que tal, el refrán español es muy rico, ¿no? Que dice: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y yo soy el primero que realmente me tengo que aplicar la situación de la segunda fase la segunda parte de esta frase que se dice la segunda altura, que es: sino de verdad y con obras, ¿no? Fijaros que cuando uno dice de verdad, no tiene que ser con la boca. Las situaciones que el Señor siempre me pone en mi corazón son para no tener que proclamarlas, sino como actos hacia los demás.
Fíjate, Paco, que a mí me ha llamado la atención precisamente esta frase, porque yo pues soy muy de hablar, ¿no? Y me es más fácil hablar que actuar. A mí se me venía a la mente, cuando tú estabas hablando, el otro refrán, ese de obras son amores y no buenas razones. A veces pues yo me confieso que sí que puedo decir muy buenas palabras o animar o tal, pero me falta caridad, creo que me falta mucha caridad con todos los que me rodean. Yo soy maestra, entonces en mi trabajo soy de niños pequeños, de infantil, pues tienes que tener un amor infinito por tus alumnos, un respeto, un cariño. Yo creo que lo tengo, porque de verdad que yo rezo por ellos, les quiero, y también por sus familias, ¿no? Pero creo que todavía me falta muchísimo camino para de verdad que sientan pues lo que yo les quiero, y con todos los que me rodean en general. Así que sí, me tengo que aplicar esto de obras son amores y no buenas razones.
Sí, la verdad es que yo había algo también que me llamaba la atención y que puedo unir un poco a lo que tú has dicho, ¿no? Porque es verdad que tenemos que amar con nuestros actos, pero a mí había algo, por ejemplo, en el Salmo que me resonaba, ¿no? Y decía: me hará vivir para él, mi descendencia le servirá, hablarán del Señor a la generación futura, ¿no? En mi vida yo he recibido mucho, o sea, realmente, bueno, yo nací en una familia cristiana. Mi padre fue cursillista, recibió pues el don, ¿no?, de una conversión fuerte a través de un cursillo de cristiandad, y esto hizo, bueno, pues que tanto mi padre como mi madre me dieran esta, me transmitieran esta fe, ¿no? Hablaran de mí a esa generación futura, de lo que Dios había hecho en ellos. Y yo veo en mi vida la importancia de esto, ¿no? Realmente yo cuando después, pues viví mi propio cursillo de cristiandad en el año 1990, lo hice junto a mi novio, que hoy es mi marido, ¿no? Y que afianzó pues esa vocación a la que habíamos sido llamados. Pero siempre tengo que dar gracias a esa generación anterior, en este caso mis padres y aquellos que confirmaron también y me hablaron de Dios, ¿no? Entonces yo veo en mi vida que yo también me siento llamada a hablar de Dios, no solamente para yo permanecer en Él, ¿no? Y uniría con el Evangelio, sino para que los demás puedan también conocer esta acción de Dios que hace en mí, ¿no?
Es cierto que la situación que tú planteabas de que tú has recibido tu fe, ¿no? Una fe desde pequeñita, ¿no? A través de que, bueno, pues tus padres en un determinado momento tuvieron su encuentro personal con el Señor y eso realmente les hizo ver lo que era importante, ¿no? Yo no tuve esa suerte, ¿no? Mis padres, sí que eran creyentes, pero en mi familia no se practicaba la fe. Pero bueno, el Señor se provee de sus herramientas para que cada uno se encuentre con Él cuando Él estima que es necesario, porque yo soy de los de ir a la viña, pero no en la última hora, sino después de los de la última hora, ya fui yo, ¿no? Pero fijaros que sí que es cierto que yo soy un firme convencido de que para poder llegar hasta donde estoy hoy, ¿no? A tener al Señor dentro de mi vida, tuve que pasar por allí. Y el Señor me hizo ver aquello para que realmente supiese apreciar que era lo importante, ¿no? Esas situaciones, pues siempre son de agradecer para que nunca olvidemos, como decías tú, Mariluz, de que gracias a tus padres, pues yo en este caso le quiero dar gracias al Señor por permitirme sufrir tanto antes y poder llegar hasta donde estoy.
Bueno, pues hoy tenemos una lectura, es como muy de nosotros, de cursillos de cristiandad, ¿verdad? Está nuestro querido San Pablo, que es nuestro patrón, y que cuenta su conversión, ¿no? Y eso, pues, los que hemos ido a más de un cursillo, como los que estamos aquí, ¿no? Pues hemos sido testigos de cómo el encuentro con ese Dios que nos ama, con Jesucristo, te puede cambiar la vida. Como un San Pablo perseguidor de los cristianos, a hacerse uno de ellos y dar la vida al final, pues, por el mismo Jesucristo, ¿no? Y es tan bonito ver eso en un cursillo de cristiandad, ¿no? Verlo también en mi vida, ¿no? Cómo cambia con ese encuentro con el Señor, aunque a mí yo tengo la misma experiencia que Mariluz, que también soy de familia de iglesia desde siempre. Entonces, siempre me han llamado mucho la atención estas conversiones tan radicales como la de San Pablo, ¿no? De cambiar tanto, ¿no? Cómo el Señor puede hacer que tu vida dé un cambio de sentido de 360 grados, ¿no? Y eso somos testigos en una experiencia tan bonita como nuestro querido cursillo de cristiandad. Ver cómo una persona puede dar un vuelco a su vida, ¿no? Y cambiar tanto.
Bueno, pues a mí también me resuena esto que está comentando Lourdes, ¿no? También en otro aspecto, y es cómo acogieron estos primeros cristianos al que había sido su perseguidor, ¿no? A Saulo. Cómo le acogieron en esa iglesia. Es verdad que eran muy pocos cristianos, pero y después de quizá unos instantes de desconfianza, ¿no? Primera, porque había sido su perseguidor, pues cómo le acogen con amor, ¿no? Y eso me hace preguntarme a mí cómo acojo yo en mi vida, ¿no? A estos nuevos cursillistas o nuevos hermanos que entran en nuestra comunidad, que entran en nuestra parroquia, que vienen de ese momento tan especial que es una conversión, ¿no? ¿Qué hago con ellos? ¿Los trato con amabilidad, con alegría, con paciencia, con interés verdadero o me desentiendo de ellos, ¿no? Eso me hace preguntármelo, ¿no? Necesitamos ser una iglesia, o yo creo que debemos, y creo que yo intento hacerlo, una iglesia acogedora y amorosa, ¿no? En la que todos los hermanos se sientan acogidos y bienvenidos, ¿no?
Fijaros que con esto que comentabas de Saulo, y hemos hablado ya algunos de Pablo, ¿no? Al final el Señor tenía muy claro a quién le hacía falta un cursillo en aquella época, que era a Pablo. Entonces la mejor manera que tuvo de anunciárselo era, bueno, pues en ese encuentro, y bueno, pues se dice que le tiró del caballo, ¿no? Quizá que seguramente le dijera entreveladamente, vente conmigo a hacer un cursillo. Entonces se quedó un poco en shock Pablo, seguramente, ¿no? Pero fijaros la importancia de al final tener tu encuentro personal, como decía Lourdes, ¿no? A través de un cursillo, en este caso, cómo su vida cambia. Y pasa de matar cristianos a proclamar la palabra del Señor en todos los confines del mundo, ¿no? Y todo se le hacía, y aún así, en situaciones de que dice, oye, vete desde una zona, sal de allí porque no te tienen mucha estima, no sea que te vayan a dar alguna sorpresa. Y él salió, pero volvió otra vez porque realmente entendía y tenía en su corazón que lo importante era que la gente descubriese a Cristo, ¿no? Como lo había descubierto él. Y esas situaciones siempre son de agradecer por todos los cristianos.
Es verdad, o sea, lo importante es ir al hermano. Yo tuve la grandísima dicha de hacer cursillos muy jovencita. Yo soy de familia también, pues católica, sobre todo mi madre era practicante, mi padre no tanto, ¿no? Por temas de trabajo, de falta de tiempo también, pero mi madre sí. Y yo hice cursillos muy joven. Yo tenía muy claro desde siempre que este era mi sitio, que el Señor me había llamado. Yo he sentido su llamada siempre y bueno, pues he tenido la gran dicha de perseverar, que creo que es lo importante. Al final es perseverar. Y en cuanto pues a Pablo, ¿no?, que es nuestro patrón, yo tengo que aprender de él ese ímpetu evangelizador, ese hablar a tiempo y a destiempo, ese ir a la gente, irse al Areópago, irse pues al centro del meollo de la cuestión. A mí me falta valentía para ir así, como Pablo, al centro, ir al hermano, ir a los demás. Y le pido a San Pablo, pues todos los días, y al Señor, que me conceda esa valentía para ser, pues, más apóstol.
Yo os hago una pregunta, se me acaba de ocurrir. Estamos hablando todos, bueno, pues de las bondades que supuso hacer un cursillo, ¿no? Unos antes, otros después, bueno, pues como los viñadores que decíamos antes, ¿no? Cada uno tuvo su hora de ir a la viña. Pero ¿habéis tenido desiertos en vuestros años de militancia, de estancia que lleváis en cursillos de cristiandad? ¿Habéis pasado desiertos? ¿Habéis tenido desencuentros con el Señor? Yo os lanzo esta pregunta. Es que me la acaba de llegar al corazón.
Sí, por supuesto. O sea, la vida es la vida. Es larga y tiene dificultades, ¿no? Yo es verdad que tuve la gran suerte de que a mí la fe me ha sido transmitida desde muy pequeña, pero eso no quita que haya tenido que tomar mi propia decisión, ¿no? Como decimos, bueno, pues todos los cristianos, no solo los cursillistas, necesitamos tener un encuentro personal con Cristo para desde ahí poder decidir si seguimos o no seguimos su palabra, su doctrina, ¿no? Y a él. Entonces, yo hubo un momento en mi vida, y pues como más especial, que fue el día del cursillo, o sea, la vivencia del cursillo, ¿no?, en la que yo me reafirmé en esa fe que me había sido transmitida, y a partir de ahí, pues la vida ha continuado. Y ha habido muchas dificultades, muchos desiertos, como tú decías. El Señor los permite, yo lo sé, para que podamos crecer, ¿no? Enlazaría con lo que es el Evangelio, cuando dice, quien no está unido a mí, ese sarmiento se seca. Pero el Señor permite que a veces haya épocas de sequía en el que la vid pues está un poquito más baja, ¿no? Y lo hace porque Él sabe que también nos tiene que podar. O sea, yo lo veo en mi vida. Cada experiencia de desierto, cada dificultad, las cosas que no han salido como yo me imaginaba, ¿no? Porque uno se plantea un proyecto de vida y dice, bueno, pues esto va a salir así, ¿no? Porque además yo asentada en el Señor, mi familia asentada en el Señor, todo va a salir a pedir de boca, ¿no? Y el Señor te dice, bueno, sí, pero es que hay que pasar algunas dificultades, y como el alfarero, ¿no? Pues te va podando y te va aquilatando. Y tú vas madurando, ¿no? Y la fe se va afianzando y tú vas diciendo al Señor, bueno, pues yo cojo tu cruz también, porque de esta manera pues mi propia vida va fructificando, ¿no? Va dando fruto.
Muy de acuerdo, Mariluz, contigo. Los que estamos en esta mesa creo que todos tenemos esa experiencia, ¿no? De que la conversión es cada día y que también el tentador está ahí. Y yo esta semana, pues con estas lecturas en la oración, ¿no?, veía cómo me tentaba y cómo me estaba diciendo, pero vamos a ver si después de tantos años que tú llevas en esto y sigues pues hablando mucho, ¿no?, y tal vez queriendo poco, ¿no? Cuando yo veo pues cada día pues a mucha gente pues que al final no tengo una mirada como hermano de esa persona, sino como el enemigo. Y esta semana me ha pasado varias veces, ¿no? De decirme, ¿dónde vas tú a Radio María? ¿Dar testimonio de qué? Si llevas muchos años y sigues sin amar, ¿no? Y por otra parte, eso lo vi claramente que era una tentación, porque el Señor ya me conoce y ya sabe que no soy perfecta y que esto es día a día. Y sé que es una tentación porque Él solo me pide que Él es el sarmiento, ¿no? Y que Él es la vid y que yo esté agarrada a Él y que los frutos son de Él, no tanto míos. Tanto si un día estoy muy contenta y saludo a todo el mundo y quiero a todo el mundo, como el día que no, como me ha pasado esta semana, ¿no? Y que al final pues no he discutido más porque vivo sola, si no estaría... Bueno, pues el Señor me conoce, ¿no? Y lo que quiere es que tampoco me confíe y no me crea que yo soy quien llevo las riendas de mi vida, sino que es Él, ¿no? Y bueno, al final es una cura de humildad cada día.
Bueno, fijaros, a mí una cosa que me ha resonado mucho es lo de que yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Y es que, a ver, tanto Dios ha querido a su viña que ha plantado a su Hijo en su viña. Ha hecho que se encarne y que venga aquí al mundo con nosotros, ¿no? Y ya no somos nosotros la vid, ahora es el mismo Dios. Él es la vid y nosotros nos alimentamos como sarmientos de esa vid. Qué bonito, es una imagen preciosa la de Jesús plantado en nuestra viña, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención es que el Señor no nos obliga a depender de Él. No me obliga a depender de Él. A mí me deja libertad. ¿De quién quiero depender yo? Puedo elegir diferentes vides. Y algunos eligen ser sarmientos que son alimentados por la vid del poder, o por la vid de la fama, o por la vid del éxito, o la del dinero. Pero estos sarmientos no dan vid, no dan fruto en Jesús, ¿no? No dan fruto en Jesús. El Padre dice el mismo, el Padre los arranca, los recogen y los echan al fuego. En la viña en la que Jesús es la vid verdadera, su Padre es el labrador y la va cuidando y va dando frutos en abundancia. Pues eso me pregunto yo. ¿De qué vid quiero ser yo sarmiento, no? Pues yo quiero ser sarmiento de la vid de Jesús, que es la única que da frutos en abundancia.
Sí, la verdad es que a raíz de lo que estás diciendo, ¿no, Jaime? Yo veo lo débil que soy en mi vida, porque lo he experimentado muchas veces, cuando me separo, además lo veo, ¿no? Cuando me separo de esa vid, cuando tengo momentos, como decía, pues también Lourdes, porque lógicamente pues no somos perfectos y el día a día pues a veces te quema, a veces las dificultades pues te hacen ir más, más apagada o incluso yo he tenido momentos, ¿no?, en los que me he alejado más de Dios. Pues he perdido la oración, he perdido pues a veces la esperanza, ¿no?, y me alejo. Y sin embargo a mí, bueno, pues la palabra de hoy lo que me da precisamente es esto, es esperanza, ¿no? Porque hay un momento en el que dice, vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo os he hablado, yo sé que el Señor está ahí, ¿no? Y que mientras yo permanezca unida a Él a través de todo lo que tengo alrededor, pues a mí la verdad es que lo noto cuando me aparto de la oración, pues veo que mi vida empieza a estar pues más triste, me enfrento peor a las cosas, ¿no? Para mí pues la oración es fundamental, el hecho de poder levantarme y agradecer al Señor un día más, agradecerle que mis hijos, que tengo 4 hijos, ¿no?, que mi marido, que estemos bien, que tengamos trabajo, pues ese simple ponerme en manos suyas ya está haciendo que su savia, su vida, corra por mí. Entonces, qué importante en mi vida sentirme unida a esa vid y saber que aunque yo sea débil, porque realmente Él me dice sin mí no podéis hacer nada, pero si permaneces en mí no te preocupes, que yo lo voy a hacer todo por ti, ¿no? Entonces esa oración, ese poder alimentarme de Él en la Eucaristía, pues al final es lo que hace que pueda seguir caminando.
Desde luego, sí, es tremendamente verdad, ¿no?, que necesitamos estar unidos a la vid, porque yo me considero, por ejemplo, muy débil en muchas cosas. Si no estoy con el Señor, pues no hago nada, no soy capaz de nada, no hablo nada, pues no, como esa canción que había de una, pues eso, sin ti, Señor, no soy capaz de hacer nada, ¿no? Pues es verdad. Yo veo en mi día a día que si me alejo un poco del Señor o que no estoy en pleno contacto con Él a través de la oración, de los sacramentos, pues me alejo. No mucho, porque es verdad que el Señor me quiere más que yo misma y el Señor me coge enseguida. Yo tengo esa experiencia, ¿no? Pues que Él está a mi lado siempre, ¿no? Pero yo no me puedo alejar. Y este es un tiempo además muy bonito. Estaba yo pensando que estamos en tiempo de Pascua. Uh-huh. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de esperanza. Pues que quizá debemos vivir esto, yo debo vivir esto más, ¿no? Que estamos en un tiempo de esperanza y de alegría. Que no se me vaya esto de la cabeza. No perder de vista que estamos en el tiempo pascual.
Tiempo de Pascua, claro que sí. 50 días en espera del Espíritu Santo, que además es el gran protagonista de estas lecturas de hoy, que ha salido en todas, ¿no? El Espíritu Santo, al que los cursillistas sabemos muy bien que lo importante que es en nuestra vida antes de cada lo que llamamos nosotros rollos o charlas, ¿no? Necesitamos invocar al Espíritu Santo para saber que no es obra nuestra, ¿no? Que sin mí no podéis hacer nada, que es obra del Señor y esa necesidad que tenemos continua o que tengo yo continuamente de invocarle, ¿no? Porque si no estaría metiendo la pata continuamente.
Bueno, a mí hay otra cosa que realmente me ha tocado, ¿no? Lo de las podas de Dios, las podas de Dios. Y es que igual que el viñador, pues lo que va haciendo es dando forma a su viña y va podando su viña para quitar la frondosidad excesiva, ¿no? Pues el Señor también va quitándonos, pues va podándonos y va quitándonos pues los apegos que son innecesarios, los que no van a hacer que demos fruto, ¿no? Y es verdad que en un primer momento esta poda pues nos duele. ¿Quién nos duele que le corten o que le quiten o que le despojen, ¿no? O que sufra humillaciones, como muchas veces no entendemos a corto plazo, ¿no? ¿Por qué me pasa esto si todo iba tan bien, ¿no? Todo iba tan bien. Eso me ha pasado a mí también en mi vida, ¿no? En un momento de mi vida el Señor me despojó de muchísimas cosas a las que estaba pegado, ¿no? Y me iba fenomenal y tenía un trabajo estupendo y tenía una familia estupenda y me fue despojando de todo. Y es verdad que estaba entonces separado del Señor. Estaba separado del Señor. Y ahora, pues, a largo plazo, pues lo miro y digo, jolín, pues fue un momento que me concedió el Señor para, y que me podó para guiarme por el camino en el que debía dar fruto, ¿no? Y pues qué importante es eso, ¿no? Que sepamos decirle al Señor, Señor, me pongo en tus manos para que podes y quites todo lo que me sobra de mi vida, ¿no? Y que dejes los sarmientos y que dejes las cosas que van a darte mi fruto en abundancia, ¿no?
Os estoy escuchando aquí con muy embelesado, ¿no?, de escuchar vuestros testimonios, y al final se me viene una cosa al corazón, ¿no? Es qué paciencia tiene el Señor con nosotros, ¿verdad?
Totalmente.
Y tanta.
Conmigo por descontado, eso ya os lo digo yo, pero qué paciencia tiene, porque al final el Señor sale al campo y se pone a mirar al infinito esperando que vuelva el hijo pródigo. Qué paciencia, ¿verdad? Después de todo lo que yo he sido capaz de hacerle al Señor, de todas las veces que le he dado la espalda, yo cojo, regreso a casa después de haberme gastado toda la parte de la herencia en Dios sabe qué, y nunca mejor dicho, me he gastado todo lo que tenía, he hecho cosas que probablemente, y sin probablemente, no tenía que haber hecho, vuelvo y me da un abrazo. Eso no tiene precio. Mariluz hablaba de desierto, Sácar hablaba de alejamiento, y Jaime de despojo, Lourdes hablaba de discusiones que no tenía. No te preocupes, Lourdes, las he tenido yo, todas las que tú no has tenido tú, las he tenido yo, tú por eso no te preocupes. Pero a pesar de todo, vuelvo y me abraza, vuelvo y me perdona, vuelvo y me pone el contador a cero. Y además, el Señor tiene una cualidad que nadie tiene, que es que no tiene memoria. Te perdona y ya no tiene memoria. Eres un hijo nuevo para Él. Te poda, te deja en el tronco inicial, en el cero. Y a partir te dice, ven y sígueme, ven y vente conmigo. Yo estoy aquí. A mí me costó entenderlo, ¿eh? Muchos años me costó entenderlo, pero hoy realmente es lo que me hace continuar, saber que tengo un padre que a pesar de todo me perdona, me abraza y me acoge. Y eso no todo el mundo lo hace, o nadie lo hace, solamente él. Y si estoy escuchando, y es que lo estoy viendo perfectamente, ¿no?, cómo el Señor tiene esa bondad, misericordia y perdón continuo, permanente e infinito con todos y cada uno de nosotros. Es una cosa espectacular. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Lo habéis vivido?
Sí. El Señor nos perdona, el que a veces no nos perdonamos nosotros mismos y tenemos la tendencia de sí, pero mi pecado. Y decía en la lectura del Evangelio, dice, si el Señor os ha perdonado ya y estáis cerca de Él, es porque estáis en Él, ¿no? Venía a decir más o menos eso, ¿no? Pues es verdad, o sea, si no tienes conciencia del pecado es porque el Señor está en ti y estás cerca de Él, ¿no? Creo que me es más fácil, no sé a vosotros, a mí también, recrearse un poco, uy, yo hice en esto que no debía, yo iba por aquí y no era, yo cometí esta falta, y el Señor perdona y olvida, la que no olvida soy yo, que a veces, pues eso es lo malo, ¿no? Pues sí que es verdad que Dios es misericordia pura y dura, misericordia. Y eso es lo más grande, que el Señor sea misericordia, que sea capaz de perdonar y olvidar a pesar del daño que yo le he hecho. Pues eso a mí me maravilla.
Sí, además, a mí me gusta mucho también la pedagogía de Dios, ¿no? Porque Él nos lo dice todo, es ese Padre bueno que nos va diciendo, oye, mira, si quieres tener vida, si quieres ser feliz, si quieres alcanzar, ¿no?, pues la gloria, si quieres estar junto a mí, tienes que hacer esto, esto y esto. Es lo que hacemos los padres con nuestros hijos, ¿no? Al final les decimos, yo a mis hijos, ¿no?, pues mira, está bien que vayas por aquí, oye, no metas los dedos en el enchufe que te vas a quemar, ¿no? Pues sería bueno que recapacitases, bueno, pues un poco les vamos guiando. Es bueno que estudies, ahora ya vamos a ver qué estudias y ahí pues tú verás, ¿no? Y el Señor hace esto con nosotros, en mi vida lo ha hecho, ¿no? Y no podemos olvidar, y yo es algo que siempre tengo muy presente, que la palabra de Dios es palabra actual, porque hay veces que a mí misma, ¿no?, yo puedo correr el riesgo de pensar, bueno, esto lo dijo en su momento, no es que lo está diciendo por mí. Y hay algo aquí, ¿no?, que de lo que estábamos hablando ahora, que nos da esperanza, pero también el Señor nos dice como buen padre, oye, ten cuidado, ¿no? Y ahí me lo dice, ten cuidado, que si no permaneces en mí, dice, al que no permanece se tira fuera y se seca, ¿no? Entonces, a mí ya me está avisando, ¿no? Como decía antes con yo a mi hijo con él, los dedos en el enchufe, ¿no? Ten cuidado, o sea, que si metes los dedos te vas a quemar. Y a mí el Señor me dice que si no estás conmigo, si no permaneces en mí, te vas a secar, ¿no? Y no te preocupes que yo te doy la vida de forma totalmente gratuita, porque tú eres yo soy un sarmiento. A mí Dios me ha dado la vida y la gracia me la da de forma gratuita cada día, ¿no? Pero depende de mí que yo sea capaz de acogerla. Y veo qué importante es esto, ¿no? Que yo lo tenga en cuenta. Oye, que si me aparto de Dios, me seco. ¿De qué manera permanezco, ¿no? Y hay un momento por ahí en el que nos dice la palabra también, quien cumple mis mandamientos permanece en mí, ¿no? Pues yo en mi vida lo tengo que recordar. Debo cumplir los mandamientos del Señor, debo estar unida a Él precisamente para no secarme, ¿no? Y poder además hacer que esa savia pues llegue a los demás, llegue a los hermanos, porque si yo no estoy unida al Señor, no voy a ser capaz de hacer algo que los cursillistas es muy de nuestro carisma, que es evangelizar, llevar, fermentar los ambientes que tengo a mi alrededor, ¿no? Ese trabajo, esa familia, esos compañeros, esos amigos, esa savia que el Señor a mí me regala, yo tengo después que llevarla también y compartirla con los que tengo alrededor.
Sí, estoy de acuerdo cuando, bueno, todo lo que dice de cuanto pidamos lo recibimos de Él si guardamos sus mandamientos, ¿no? Yo creo que es verdad que yo quiero guardar su mandamiento y intento guardar los mandamientos, pero si, ¿qué pasa si no lo guardo? Pues que también Él me da la llave, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa? Pues que me ha puesto una iglesia que como madre me cuida, ¿no? Y me cuida dándome sus sacramentos cada día y me renueva de nuevo en cada confesión y me renueva de nuevo en cada Eucaristía y me ha puesto una madre, estamos aquí en la casa de la madre de Radio María, que me coge de su mano cada día, ¿no? Y todo esto pues para que no me quede centrada en mi pecado o en mi debilidad, ¿no? Porque Él ya sabe cómo soy, pero me da las herramientas para que sepa de quién me tengo que fiar y a quién me tengo que agarrar.
Claro, Lourdes. Y por eso este yo creo que ese ha sido el secreto de los santos en su vida, ¿no? El que en ese permanecer en Cristo y ese vivir en gracia de Dios. Ese permanecer en Cristo que para ellos y para nosotros es vivir en gracia de Dios. Y lo que decías tú, los medios que nos ha dado el Señor para que podamos recuperar su gracia, ¿no? Al final, permanecer en Cristo es tenerle presente en cada momento, ¿no? Es saber que tengo su auxilio continuo, que me puedo apoyar en Él, que puedo vencer mis miedos, que todo lo que haga en comunión con Él, pues va a dar fruto, que es lo que hablábamos antes. Pues precisamente eso, la confianza en Dios, tener la confianza en que Dios nos va a regenerar, a renovar.
Escuchar vuestros testimonios es una bendición. Pero ¿qué os parece si le damos paso a nuestros oyentes, que seguro que también quieren compartir con nosotros su testimonio, ¿no? Abrimos los micrófonos para que nos llaméis y podamos seguir enriqueciéndonos también con vuestro testimonio, con vuestra vida, con lo que os ha dicho a vosotros las lecturas y el Evangelio de hoy. Lo único que os pedimos es que vuestra intervención sea breve y, por supuesto, que no sea la de aprobar o rebatir algo de lo que aquí se ha dicho. Lo que se dice aquí se dice desde la vida de cada uno. Y lo que realmente es interesante y aporta es compartir tu vida con nosotros. Y para ello os propongo la siguiente pregunta. ¿Qué te ha dicho a ti el Evangelio y las lecturas de mañana. Esperamos vuestras llamadas en el teléfono 91-005-9419. Os lo repito, 91-005-9419.
Enséñame a abrazar mi cruz, Señor, a no escandalizarme de todas mis heridas. Así me has hecho tú, así me amas, mi Dios. Enséñame a abrazar tu voluntad, Señor, si no puedo apartar el cáliz de mi realidad, renuncio a mi plan, acojo tu
recuerdo de nuevo el teléfono por si alguno no le ha dado tiempo a tomar nota y quiere hablar con nosotros. Os lo recuerdo, el 91-005-9419. 91-005-9419. Tenemos una llamada desde Madrid. Tenemos a Pilar al otro lado. Pilar, buenos días.
Buenos días.
Hola, Pilar. Cuéntanos.
Gracias por este programa. Pues nada, a mí, bueno, conforme vosotros estabais hablando, pues a mí me ha hecho ver que lo que me ha dicho el Evangelio, que yo antes era un abrojo, una cepa seca en medio de un desierto o en medio de muchas cepas casi seca. Pero que el Señor, pues eso, por muy profundas que tengan las raíces esa cepa, Él la saca de la profundidad donde estén y empiezan a salir hojitas verdes, bonitas, y empieza a hacerse grande. Uh-huh. Y es la alegría de la vida, de no sé cómo expresarlo, pero es lo que mi corazón ha sentido. Uh-huh. Y que por mucho que tú te alejes, porque la vida a veces te muestra cosas que a lo mejor tú no las quieres hacer, pero como el maligno siempre está ahí, pues aunque tú te alejes, ahí está la semilla, ahí está lo. Tú sabes que si no te riegas, que si el Señor no te manda su espíritu, al final te vas a secar.
Claro que
esa
sí.
Esa felicidad se te va, esa alegría en el rostro se te va, ese resplandor. Entonces tú, aunque te alejes, tienes que volver porque sabes que ahí está el agua viva.
Pues claro que sí, Pilar. Muchísimas gracias por tu llamada y por tu testimonio, por esos brotes que tú nos has dicho. Muchísimas gracias. Y desde Madrid nos vamos a Andalucía, a Córdoba concretamente. Allí está Antonio. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, cuéntanos.
Pues mira que... es que me ha gustado mucho lo de hablar de cursillo. Yo hace que hice cursillo 51 años. Bueno, 51 tanto. Años. Y desde
qué
entonces...
Maravilla.
Sí, desde entonces voy a la pastoral penitencia a ver a los presos, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces precisamente el Evangelio de mañana lo hemos estado hoy en la Eucaristía.
¿Sí?
Y la verdad es que me ha gustado mucho, porque claro, me han dicho un montón de cosas preciosas. Y claro, el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada, Jesús es tajante, claro. Sin mí no podía hacer poco. Y le he hecho unas preguntas hoy a los... Yo voy al módulo 2 de Proyecto Hombre, uh-huh. Y digo... ¿Crees que da fruto en tu vida como cristiano? Mira, y me han hecho una respuesta que yo, vamos, yo aprendo de ellos, ¿no?
Sí.
Y dice, mira, desde que estoy aquí en las reuniones que hacemos contigo y con otros voluntarios, yo no era creyente y ahora creo. Y ahora resulta que además no soy creyente no practicante, sino no he entendido que tengo que ser practicante, porque un abogado no puede ser abogado y no practicante. Y, y entonces la verdad... Que me ha emocionado mucho, ya ves tú, hace 52 años que voy a la prisión, ¿sabes? Y entonces pues me ha gustado mucho lo de Radio María y decir que el cursillo de cristiandad ha sido en mi vida el encuentro total con el Señor y el seguir adelante con todas estas dificultades que tenemos, pero con el Señor todo se puede.
Pues Antonio, muchísimas gracias. Ya sabes lo que dice el Señor, ¿no? Mayores cosas veréis y tú lo puedes ver allí con tus compañeros, ¿no? Pues de Córdoba... Venimos otra vez a Madrid, al centro, y tenemos a Inés. Inés, buenos días.
Hola, buenos días, Paco, ¿qué tal?
Hola, Inés, buenos días.
Pues mira, pues nada, agradeceros mucho el programa de día de hoy. Y nada, contaros pues un poquito lo que me decía a mí el Señor, que para dar testimonio de que si permanezco en Él, pues desaparecen mis miedos, mis temores, y que me atreva siempre con su plan, ¿no? Que siempre es más grande de lo que yo he podido pensar. Y que con su gracia, pues soy feliz.
Está claro que con su gracia tenemos todo lo tenemos cumplido. No tenemos duda y Él nunca nos va a fallar. Pues muchísimas gracias, Inés. Muchísimas gracias por tu llamada, por tu testimonio. Recordaros que seguimos en Radio María, en el programa de La Buena Noticia, que hoy tenemos... el placer de compartir con vosotros el movimiento de cursillos de cristiandad. Bueno, pues ya lo veis, ¿no? Lo decía Pilar, lo decía Antonio y lo decía Inés. Bueno, pues lo hemos comentado antes, ¿no? Hay momentos difíciles, ¿no? Pero Pilar nos hablaba de que, bueno, te podan, te dejan otra vez con savia nueva y aparecen las florecitas verdes, ¿no? Y poco a poco van creciendo, ¿no? Y se hacen relativamente grandes todas las plantas, ¿no? Antonio, pues con una labor... especialísima, ¿no? Como en un sitio, bueno, pues que hay gente que llega allí por diferentes motivos y dificultades que la vida y que seguramente ellos no querrían, pero bueno, al final, pero bueno, también tiene sus brotes verdes, ¿no? También allí en el módulo 2, creo que nos decía Antonio, bueno, pues también, fijaros, ¿no? Hay gente que entró allí como pudo y ahora pues no creía y ahora tiene al Señor en su vida y eso ya al Señor le vale, ¿no? Y Inés, bueno, pues que al final su plan es su plan, ¿no? Efectivamente, nosotros siempre estamos a plena escucha de lo que el Señor nos quiere. Creo que tenemos una llamada más que tenemos, nos vamos hasta la Comunidad de Murcia y ahí está Fulgencio. Fulgencio, buenos días. Fulgencia, perdón.
Fulgencia.
Perdón. Perdón, nada. Había oído mal. Buenos días, cuéntanos, Fulgencia.
Buenos días, pues nada, hoy solo quería decir que, bueno, las lecturas de hoy que son una maravilla, sobre todo San Juan, es que a mí me gusta muchísimo.
Sí.
Me siento muy bien con dolor a San Juan.
Sí.
Y nada, y bueno, he estado oyendo los testimonios y me siento muy identificada con ellos porque cuando te dice que, bueno, que la vida no es lo que tú planeas, ¿no?
Está claro.
O sea, que tú planeas unas cosas y que luego, pues nada, que eso se te... Vamos, de la noche a la mañana, pues a mí se me volvió todo al revés.
Uh-huh.
Y nada, y muchas veces, bueno, es difícil a veces pues entender el porqué, ¿no? El porqué cuando intentas hacer las cosas bien. Bueno, yo estuve muy allí a la iglesia y bueno, y solo quiero decir que gracias a, o sea, estoy pasando una época muy mala, pero gracias a mi fe, gracias a mi comunión casi diaria, a mi dirección espiritual, pues pues no sé, creo que saldría adelante, ¿no? O que a veces lo veo todo un poco negro, ¿no? Pero bueno, creo que es muy importante, y que el Señor, pues eso sí, nos va podando, y que las podas son dolorosas, a veces más de lo que nos pensamos.
Fulgencia, estando cerca del Señor, nada es imposible. Permanece, como me pasa a mí y a todos los que creemos en Dios y tenemos a Señor en nuestra vida, y nada podrá ir mal. Muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias por tu llamada. Y ahora nos vamos hasta Navarra y tenemos a Ana. Ana, buenos días. Hola.
Sí, buenos días.
Hola, Ana.
Mire, que me encanta vuestro programa.
Gracias.
Que quería decir también pues que muchas veces nosotros somos los que no nos perdonamos, como ha dicho antes la compañera. Uh-huh. El Señor sí, pero nosotros no nos perdonamos ni nada. Que nos tenemos que aceptar como somos, aunque intentemos mejorar. Y eso es lo que quería decir.
Pues
que el Señor sí que nos ayuda, y sobre todo a mí me da esperanza.
Claro que sí. Claro que
también,
sí.
Pues mucha labor es nuestra de aceptarnos como somos y de eso. Vale, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Ana, por tu llamada. Bueno, pues ya lo veis, con todos los testimonios que hemos tenido hoy, al final la gente necesita de tener al Señor cerca, y es lo que les ayuda cada día. Bueno, el tiempo nos come, ya veis, parece que estábamos empezando el programa y ya ha pasado una hora. Solamente os pido que muy brevemente me deis un testimonio que os lleváis del programa de hoy para todos nuestros oyentes.
El compromiso de no perder la esperanza, de seguir permaneciendo en el Señor y seguir fermentando aquellos sarmientos secos también que pueda tener a mi lado, ¿no? Evangelización.
Sacra.
Yo me llevo el hablar a tiempo y a destiempo, y que también aprendo lo que ha dicho Antonio de Córdoba, ¿no? Aprendo de ellos, pues yo seguir aprendiendo de todos vosotros.
Jaime.
Pues yo me llevo que el seguir anunciando al Señor, el seguir anunciando a la gente que tenga un encuentro con el Señor. Yo en este caso, que estoy en el movimiento de cursillos, pues tengo que invitar a la gente a ir a cursillos, porque es lo propio y es lo mío, ¿no? Entonces, pues toda esa gente que se encuentre fría y que necesite tener esa vivencia, ese encuentro especial con el Señor, pues que vaya a un cursillo.
Sin mí no podéis hacer nada, nos ha dicho el Señor, claramente me lo ha dicho a mí especialmente, ¿no? Entonces, seguir agarrada a Él, y concretamente voy a apuntarme en la Capilla del Santísimo de allí, de nuestra ciudad, de Talavera, porque voy muchas veces, pero no tengo una hora concreta, así que ese va a ser mi compromiso semanal.
Pues daros muchas gracias, Mariluz, Sacra, Jaime, Lourdes, por vuestro testimonio, por vuestra compañía, y sobre todo gracias a Dios por los dones recibidos en este programa. Os invitamos a que sigáis escuchando Radio María, no toquéis el dial, sigáis con la Radio de la Virgen, y recordaros que cursillos volveremos con todos vosotros dentro de 4 semanas. Recordaros la dirección de correo muy rápidamente, labuenanoticia4@radiomaria.es, y recordar que tendréis disponible el programa en los podcasts de la web de Radio María. De colores.
De colores.